llamar en coche.
9 de la mañana, 36 minutos. ¿Y cuántas veces escuchamos hablar de inseguridad sin que se relacione a la policía como parte del delito? Este es uno de los temas que aborda en su libro Alejandro Guerrero. El libro se llama La Federal, la trama policial detrás del delito, la inseguridad y el miedo, que estudia el comportamiento de la Policía Federal a través de distintos casos emblemáticos. El caso de Ezequiel de Monti, por ejemplo, el chico que fue obligado por la policía a nadar en el riachuelo y murió allí. El asesinato de Mariano Ferreira y la participación policial, la represión en 2001, vinculaciones en casos de trata, de narcotráfico y una lista que se hace infinita. Alejandro Guerrero es especialista en policiales, pasó por Clarín, por La Voz, Tiempos del Mundo, Perfil y las agencias Telam y DIN. En el libro desarrolla una tesis central que es el problema fundamental de la Policía Federal con su creciente autonomía respecto del poder político. Alejandro, buenos días. Diego te saluda.
Hola, buen día, Diego. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Se puede hacer una genealogía, un recorrido histórico de cómo fue que la Policía Federal adoptó esta autonomía que sostenés que tiene?
En verdad, si vemos el fondo de la historia, ya la Policía de la Capital a fines del siglo XIX se organiza sobre la base, o por lo menos tiene mucho que ver en su organización, mafiosos de Europa Oriental vinculados con lo que ya eran redes de trata, tráfico de mujeres y demás. Es decir, una policía que nace para organizar y controlar el delito antes que para reprimirlo. Y tiene en su sección más moderna de aquel entonces el espionaje, la sección Movimiento Obrero y Orden Social. Según se va vinculando orgánicamente con el AMPA, en algún momento esta policía comienza a tomar relativa autonomía respecto del poder político. Eso explica la crisis permanente y la permanente remoción de cúpulas y demás a partir de ya del gobierno de Menem, aún teniendo en cuenta la permisividad de aquel gobierno respecto de la policía. Pero esas tensiones se han mantenido permanentemente. Yo creo que el origen de esto está en que, como se ha denunciado tantas veces, buena parte de la política argentina se financia, recibe financiamiento de las cajas negras de la policía, del puntero político que lo llama el comisario y le dice, tenés que poner acá también. Entonces, es una especie de rehenes mutuos, ¿no?
También a su vez la misma comisaría se financia con esa especie de mercado negro. De hecho, nos han contado algunas organizaciones sociales de Florencio Varela que alguna vez un policía se dejó olvidado un cuaderno donde se veían las anotaciones de lo que había cobrado en cada lugar, una especie de peaje a distintos trabajadores o gente, digamos, al que le van cobrando distintas cuotas, y que estaba todo anotado en un cuadernito como una especie de libreta de almacenero de la comisaría, ¿no?
Sí, no conozco el caso, pero no me extraña, claro.
¿Qué sería la autonomía de la policía? ¿Por qué el gobierno no puede intervenir? ¿No puede, no quiere? ¿Hay complicidad? ¿Hay inacción? ¿Dónde está el problema?
Creo que hay que situar el problema en su justo punto. En el libro hay un informe según el cual vemos que de lo que recauda la policía queda en las comisarías solamente entre el 5 y el 10%. El resto sube a las jefaturas y de ahí sube aún más a alimentar diversas cajas políticas. Entonces, poner al intendente o al puntero que recibe financiamiento de la recaudación policial de la droga, la prostitución, las redes y demás, es poner al oso a cuidar la miel. Cuando se habla del control político de la policía, se debe poner en primer lugar la cuestión de las cuestiones, cómo se distribuye y quién ejerce ese poder político, ¿verdad? Otra cosa sería que organizaciones populares, asambleas vecinales, empiecen a meter mano en las comisarías, en la organización de las cuadrículas, de las brigadas de calle, y a desarmar el vínculo de la policía, los intendentes, los punteros, el Poder Judicial con el AMPA.
Ahora, ¿no es una pelea desigual y complicada pensar en vecinos, organizaciones sociales, tratando de desenmarañar algo que tiene justamente detrás al Estado argentino como cómplice y partícipe?
es relativo. Es relativo, depende del... Mira, por ejemplo, a ver, en Liniers, en Villa Urquiza, por citarte dos casos puntuales, las movilizaciones vecinales contra la inseguridad han señalado que el problema no es la ausencia de la policía, sino precisamente la presencia policial, que protege los prostíbulos, que libera zonas y demás. Si esa movilización se desarrolla ya, las dificultades como que se van desgranando. Ahora, una cuestión que a mí me parece importantísimo cuando se habla de la inseguridad, se habla, entiendo yo, básicamente se debe hablar de la cuestión de la libertad, ¿verdad? Me siento seguro si me siento libre, libre de expresar ideas, de organizarme, de reunirme, de no sentirme espiado por ningún proyecto X, y me siento libre si me siento seguro y puedo caminar por la calle sin temor a que me maten para robarme las zapatillas. ¿Te das cuenta? Ahora, para asegurar esto hay que apuntar precisamente contra la base de la inseguridad, es decir, contra este entramado político, policial, judicial, pero además una cuestión, porque, es decir, el ladronzuelo, el que te robaba la billetera en el colectivo, además, existió siempre. Lo que hay ahora es un grado inédito de violencia, ¿verdad? Y mucho se habla de que esta violencia obedece a la presencia de la droga. Y aquí hay que apuntar al problema de los problemas, a los bancos, al sistema financiero que lava el dinero de la droga. O sea, si se apunta al entramado político, policial, judicial del delito y al sistema financiero que lava el dinero del delito, creo que ahí vamos al centro de la cuestión.
Menuda pelea, Alejandro. En ese sentido te pregunto, ¿qué son las purgas? Si lo que vemos es este mapa de entramados que decís, ¿es pura pantomima, maquillaje para la tribuna? ¿Qué es cuando se hace una purga de la policía?
Sí, en verdad ni siquiera son purgas, en el sentido de que una purga apunta a limpiar un organismo, ¿verdad? Y aquí ya vemos que no se limpia nada. El último intento de la ministra Garré, que fue calificado de histórico por muchos, incluso por el diario Clarín, por cierto, en verdad, de histórico no tuvo nada. Fue la enésima vez que se desplazaba a una cúpula y se la reemplazaba por otra. El intento en esos casos es más o menos el siguiente. Se desplaza a la jefatura, se la reemplaza por comisarios jóvenes, que ven así acelerada su carrera, y por lo tanto el funcionario supone que esos comisarios jóvenes promovidos le van a ser leales a aquel que los promovió. Esto fracasó una y otra vez. Si bien esos comisarios se destruyen entre sí, producto de las internas, de las peleas por la caja, son ante todo leales a sí mismos y a la corporación a la que pertenece, entonces el problema se reproduce a sí mismo aún en otras condiciones.
El otro gran tema es que por un lado están estos delitos económicos que forman parte del entramado judicial, político, policial que mencionabas, pero por otro el abuso directo de la policía que termina en la innumerable cantidad de gatillo fácil que tenemos en la Argentina. El promedio, según Correpi, un pibe cada 40 horas más o menos asesinado por alguna fuerza policial, ¿no? Ahí está como la otra parte directamente más violenta y represiva.
Pero ha ocurrido en las últimas horas, Diego. Ayer un policía de la Metropolitana en Lanús asesinó a un vecino por una discusión de deuda de unos pesos, sacó el arma y lo mató. Y creo que fue ayer a la madrugada una niña de 18 años que estaba a la entrada de un boliche para bailar cumbias, recibió un balazo de otro lumpen de la bonaerense que estaba de custodia en un restaurante, corrió a los supuestos ladrones y disparó en la calle. Un solo tiro que le pegó a esta chica, ¿te das cuenta? Mirá la inseguridad.
Uh-huh. Alejandro, me pregunto también por la Metropolitana, ya que mencionabas el caso de este policía en Lanús, que por otro lado uno se pregunta, bueno, la portabilidad del arma con la que se supone que tiene que trabajar, usándola en cualquier contexto, en cualquier momento, y el peligro que eso implica. Pero ¿cómo ves la conformación de la Metropolitana en ese sentido? ¿Ves que reproduce estas mismas lógicas?
Sí, por supuesto, claro, es una hija putativa de la Federal y producto de una pugna política ya bastante conocida entre gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Ahora algún tipo de acuerdo habrán llegado para que no se convierta esto en una guerra urbana entre policías, ¿verdad? Es decir, para repartirse las quintas y empezárselas demasiado.
En tu libro hay un concepto muy interesante que es el problema de la ciudad. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata?
Ah, sí, es un concepto, en verdad, de Michel Foucault. Él dice que el problema de la ciudad es básicamente el problema de la gobernabilidad, es decir, de asegurar un determinado orden de dominación. Por lo tanto, pienso yo, es básicamente un problema, en última instancia es un problema policial, un problema de la imposición de la fuerza, de la organización estatal de la violencia para asegurar ese orden, ¿no?
Entre tus hipótesis también aparece la idea de que la Federal es una fuerza, más allá de todo este concepto que venimos charlando, es una fuerza cada vez más débil. ¿Cómo sería esa debilidad de la Federal?
Claro, más débil, no por eso menos peligrosa, sino más bien al contrario. Claro, más débil, puesto que ya ha llegado a un entramado. Y ojo, cuando hablamos de la Federal, hablamos en general de todas las policías del país, y además la descomposición de la policía como parte de la descomposición del mismo Estado, es decir, de todo un régimen social y político del cual la policía es producto, ¿verdad? En el caso específico de la policía está el entretejido que ha armado con el AMPA, la policía, los políticos, parte del Poder Judicial, el Estado mismo penetrado por el narcotráfico que ha llegado a formar parte del Poder Estatal, pone en tela de juicio la capacidad de la policía, es decir, del Estado, para atender el problema de la ciudad, es decir, la gobernabilidad, el aseguramiento de determinado orden de dominación. Es decir, es el Estado argentino lo que tiende a debilitarse, ¿verdad?
Alejandro, lo último, mencionábamos un poco tu paso por Clarín, por La Voz, por Tiempos del Mundo, por Perfil, por las agencias Telam y DIN, y quería preguntarte qué recepción fuiste encontrando en los medios de comunicación para este tipo de denuncias y mirada.
Se hace lo que se puede, ¿verdad? En los distintos medios siempre hay endijas, recovecos por los que se puede filtrar alguna cuestión. Es decir, después de todo los medios de comunicación son empresas particulares, la mercancía que venden es información. Por lo tanto, necesitan establecer un determinado convenio, un determinado contrato con sus lectores, con su audiencia y demás, de modo que aquella famosa frase de los anarquistas, nos mean y la prensa dice que llueve, puede en algunos casos atemperarse, ¿verdad?
Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación y bienvenido que hayas podido tener el tiempo de desarrollar esta investigación a tu modo, en la extensión necesaria para explicar estas problemáticas. Un abrazo grande.
Diego, gracias a vos. Abrazo para todos.
Alejandro Guerrero, especialista en policiales, autor del libro La Federal, la trama policial detrás del delito, la inseguridad y el miedo.